buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de esta mesa. Nosotros tuvimos el adelanto del informe, o sea que tuvimos la suerte de haber leído el informe previamente. Y cuando me dijeron si iba a hacer una presentación, le dije que no, que prefería hacer algo sin filmina, porque en verdad creo que la primera reflexión que me surge de lo que leí de la presentación es que da la sensación de que en lo que es el diagnóstico hay una suerte de consenso a nivel de la academia y a nivel de los actores acerca de qué está pasando y qué puede pasar. Entonces me da la sensación que quizá mi aporte podría venir por otros caminos que no mostrar números o gráficas, sin perjuicio de lo cual habrían sido dos o tres aspectos que quisiera mencionar más vinculados a cuestiones quizá cuantitativas. En primer lugar, refiero a lo que tú mencionabas respecto a la inversión. Nosotros construimos un indicador adelantado de la inversión en base a las importaciones de bienes de capital del Uruguay. En realidad, para lo que es la economía en su conjunto, ese indicador lo que tiene de pertinente es que lo construimos rápidamente, entonces apenas cerrado cada trimestre podemos dar una estimación de qué ocurrió con la inversión trimestralmente. Para el total de la economía en realidad no es un dato novedoso sino oportuno, porque en realidad el Banco Central luego construye estimaciones que son mucho más potentes y mejor construidas desde el punto de vista metodológico que las nuestras, pero es un indicador adelantado. Quizá donde sí tiene mayor mérito es en la parte de inversión industrial. O sea, el indicador que nosotros construimos hemos logrado demostrar que correlaciona muy bien con la inversión industrial que después anualmente el Instituto de Estadísticas divulga, y que como esa información está relativamente atrasada, el último dato es de 2005, nos permite conocer coyunturalmente qué está ocurriendo con la inversión industrial. En los hechos, efectivamente, como tú decías, el primer trimestre sorprendió el dato por lo positivo, y eso es una buena noticia para el Uruguay, particularmente para la industria. En verdad, si comparamos con el trimestre del año pasado, crece en forma muy importante. Y si desestacionalizamos el indicador respecto al último trimestre de 2008, en realidad cae, pero levemente, lo cual tampoco parece algo demasiado negativo. La inversión, en particular en la industria, en los últimos años ha sido muy muy importante, incluso si sacamos el efecto de Bosnia, que realmente ha tenido un impacto mayúsculo en la inversión de toda la economía, en particular de la industria. Entonces se han registrado niveles muy altos de inversión industrial. Quiere decir que si mantenemos estos niveles, caemos levemente, podemos concluir que en el primer trimestre la inversión en la industria sigue fuerte. Eso nos hizo, y el informe que divulgamos la semana pasada, nos hizo investigar un poco más acerca de qué era lo que estaba ocurriendo. Si bien nosotros tenemos contacto obviamente directo con los empresarios, lo hicimos de forma sistemática y bajo nuestra metodología. Y eso, como nosotros podemos identificar qué empresas son las que están importando esos bienes de capital, esas maquinarias, hicimos un análisis acerca de qué empresas estaban importando. Ahí lo que da la sensación de que los números, si bien por la metodología nosotros procesamos un grupo, es una muestra en realidad, es un grupo que funciona realmente muy bien desde el punto de vista estadístico, entonces no son conclusiones definitivas. Lo que sí permite ver es que los proyectos que estaban iniciados no se detuvieron, a pesar de que en septiembre o en octubre la crisis empezó a recrudecerse. Entonces eso es muy positivo, poder decir eso, que los proyectos iniciados están en curso. Implica además una conjetura, y es que evidentemente las fuentes de financiamiento no se vieron afectadas, algo que tú decías muy bien, el canal monetario podía estar influyendo, principalmente porque hay algunos de esos proyectos que son inversiones extranjeras, entonces bueno, en esto de buscar liquidez podía retrasarse alguna inversión, eventualmente cortarse una inversión, y eso no ocurrió, y eso es una buena noticia. De todas formas, pensamos que en los próximos meses va a cambiar, o sea, una vez que se terminen estos proyectos, da la sensación, por lo que uno escucha a los empresarios, porque esa es un poco la sensación que uno tiene de lo más empírico, si se quiere, pero el hecho de que no se afecten los proyectos actuales para nosotros es una buena noticia, incluso porque los que tienen financiamiento bancario hablan bien de lo que es el financiamiento y del sistema financiero en Uruguay. Otra cuestión que me del punto de vista más cuantitativo que me gustaría agregar era, nosotros tenemos en realidad hoy terminado de procesar los datos del índice de precios de exportación que tú mostrabas la gráfica, y confirma de que el respecto al mes anterior se estabiliza, o sea, prácticamente queda estable, lo cual confirma la tendencia, y eso es una buena cosa. Respecto también al tema de expectativas económicas, que tú mostrabas el gráfico de es una encuesta que hacemos nosotros en mi departamento, entonces me gustaría hacer alguna precisión. Porque en algún caso se ha hecho de ese indicador como cierta crítica, porque incluso por cómo está construido. Lo cierto es que hay estudios, nosotros hemos hecho estudios, incluso a nivel de la academia se han hecho algunos estudios que demuestran la capacidad predictiva de ese indicador. Quizá amplifican desde el punto de vista del futuro lo que puede ocurrir, pero tiene una importante capacidad predictiva. En ese sentido, el hecho de que a nivel empresarial y esté demostrado, eso adelanta, que decir que bueno, el escenario de una retracción de la actividad es bastante inminente, y además es la sensación que nos dan los empresarios a nivel de lo que ocurre en las órdenes de compra, por decirlo en forma empresarial. Y por último, una previsión respecto a lo que es la difusión. O sea, hasta el dato de febrero uno podía ver en los datos del indicador de producción industrial una afectación más dispar. Pero en los últimos meses la difusión de la caída es mayor. Nosotros construimos un indicador de difusión que lo hacemos trimestralmente, o sea que hasta que no salgan los datos de marzo no vamos a divulgar el primer trimestre, pero ese indicador va a caer fuertemente. Entonces, es otro dato que me parece que resulta importante destacar, porque también se dio cierta discusión de que el sector, particularmente el industrial, como que era agorero, que veía una perspectiva futura pesimista cuando las cosas rodaban bien. Y yo creo que acá el adelantarse, en este caso, parece crucial para tanto a nivel del sector empresarial como de los agentes que interactúan en la economía, podamos tomar decisiones acertadas. Un aspecto metodológico que también me parece que ayuda por lo menos a entender lo que pasa en la industria, que hoy está en el centro un poco de casualidad porque bueno, fue de los primeros que se vieron afectados tras la crisis internacional, refiere a lo que es el seguimiento del indicador del IBF como indicador de la suerte del sector industrial. O sea, el IBF es un indicador que está construido por el hecho de que se deflacta, son volúmenes físicos, ¿no? Y como tú misma mostrabas en los precios han tenido realmente una volatilidad muy alta. Entonces hace que no nos diga tanto ese indicador respecto a lo que ocurre con la rentabilidad empresarial, que es el factor que determina la decisión empresarial, no tanto el nivel de producción, y eso es bastante fácil de entender. Entonces, y si bien hay otros indicadores quizá más oportunos sobre rentabilidad o a nivel de rama, sí tenemos construidos, o sea, hay quienes lo construyen, y es bastante notorio que la rentabilidad empresarial a nivel industrial viene cayendo ya desde hace años, ¿no? Desde el 2005 por lo menos. Entonces, no solo lo del índice de volumen físico es un buen indicador, por eso los datos de octubre, noviembre, diciembre, todavía la industria estaba con un nivel de producción relativamente alto, a pesar de que la caída fuerte la hace ahí, incluso si se comparaban interanuales. A nivel de lo que es la rentabilidad, la afectación es mucho mayor a la que muestra ese indicador indirecto. Entonces, me parecía bueno decirlo. Respecto a lo que es rentabilidad, la variable que más afecta, y eso también se puede demostrar, es verdad que es el tipo de cambio real. Entonces, y por eso la rentabilidad empresarial está muy alineada a lo que ocurre con el tipo de cambio real. Desde el momento que veíamos en la gráfica el tipo de cambio real estar bajando, tiene sentido que la rentabilidad de un sector transable como es el industrial, o puede ser el agropecuario, algún sector de servicios, también se reduzca más o menos en similares proporciones. En los hechos, según nuestras mediciones, los niveles de tipo de cambio que hoy registró Uruguay estarían ya en niveles amarillos, por decirlo de una forma gráfica. Y si bien eso ocurre en las economías en el mundo, eso es algo que puede pasar, lo que no puede pasar o no nos podemos permitir es que eso permanezca en el tiempo. Porque la permanencia de situaciones de ese estilo, el empresario puede perder un trimestre, puede perder dos, pero en un momento decide no perder más. Salvo que tenga una perspectiva de que eso vaya a cambiar. Y creo que eso está jugando hoy en lo que va a pasar en los próximos trimestres. Y ahí nos sorprendió en realidad la crisis con un problema vinculado a la inflación que no permite a la política económica atacar este problema con la celeridad que uno desearía. Entonces, bueno, el dilema es competitividad versus inflación. Pero ahí está, y un poco para justificar por qué el pesimismo industrial también creo que está alineado. Entonces, terminado estas primeras cuestiones, me parece hablar un poco de lo que puede ser cómo enfrentamos esta crisis, ¿no? Y ahí quizá lo que yo quería dejar era una reflexión. Obviamente yo trabajo para el sector pensable, y me dedico a eso, entonces también quizá lo hago un poco por propensión, pero creo que en los sectores transables de la economía, más en una economía como la uruguaya, pequeña y emigrante, desde el punto de vista demográfico lo quiero decir, los sectores transables son los sectores que hay que intentar proteger, porque realmente son en general los más competitivos, son los que en general ocupan la mano de obra más calificada, a quienes se le pagan los mejores salarios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que realmente tiene que haber una conciencia colectiva de que tenemos que atender a los sectores para que las inversiones no decaigan, para que se mantenga el personal ocupado, que es la tendencia natural del empresario, que no lo hace por bondadoso, lo hace por conveniencia, porque acá se juega por intereses. Entonces, el hecho de que caigan las horas trabajadas pero no caiga el personal ocupado es algo que el empresario lo hace por naturaleza, o sea, no lo hace porque haya una negociación. Si hay una negociación también lo hará, pero lo hace por naturaleza, porque el personal que está en la empresa es parte del valor de la empresa. Entonces, quizás es mejor, obviamente, para el empresario, lo ve desde el punto de vista de una ecuación, o sea, es mejor reducir las horas pero no reducir el personal. El personal cuesta mucho capacitarlo, más en Uruguay, donde, como decía el rector, la formación de trabajo, estamos todavía avanzando con dificultades. Entonces, y la industria particularmente es un sector que hace entrenamiento en la propia empresa. Entonces, perder el personal es algo que es muy caro. Y de eso ya sabemos los uruguayos por periodos anteriores de crisis o de dificultades como hemos tenido. Es más, también me parece que como benchmark es bueno ver lo que hacen los países desarrollados. Por algo, no solo atacan al sistema financiero, que también es un sector muy importante cuando hay una crisis, por eso tiene sentido, nosotros también lo hicimos de esa forma cuando nos tocó, sino que también le atienden con celeridad, con medidas profundas a los sectores que tienen en su cerno la mayor competitividad, el mayor valor agregado. Su mejor componente de valor humano, de tecnología, está allí. Entonces, por algo lo cuidan. Yo creo que como benchmark, también me parece que es bueno mirarlo. Entonces, esto también me lleva a una reflexión, y es un poco explicar, del punto de vista quizá más técnico, lo que el empresario a veces quizá no puede transmitir tan fácilmente, y que es verdad, defiende sus intereses corporativos y en ese marco debe analizarse. Pero el sentido de solicitar medidas temporales para un sector hoy en dificultades se explica por esto que yo estaba dimensionando recién. Entonces, las condiciones hoy no son iguales para todos los sectores, y un poco también por explicarlo desde el punto de vista de algo que está muy trillado, que es el tema aportes patronales, que es algo que la industria tradicionalmente ha bregado por abatir. Si el argumento en la reforma tributaria fue que los sectores no hacer selección y que todos los sectores pagaran el mismo aporte patronal, hoy no es la situación, porque no todos los sectores están en la misma situación, y particularmente por lo que decía recién, hay sectores que son muy importantes para el desarrollo, para el crecimiento económico futuro, y por eso tiene sentido, aunque sea temporalmente, atenderlos. O sea, ahí está la justificación de la medida. Por último, hay un tema puntual que me parece que también, desde el punto de vista de qué hacer como colectivo, si quieres, es vinculado a la inversión pública. Yo creo que ahí la economía política nos favorece, porque en realidad está demostrado que en los últimos años la inversión de los periodos de gobierno, la inversión pública crece, y en este sentido coincide a favor del gobierno, de que si lo hace tiene la justificación técnica para hacerlo, ¿no? Pero los hechos, además, las declaraciones públicas han ido en ese sentido, y bueno, tenemos que creer en la buena voluntad de que lo hacen también por eso, pero más allá, yo creo que hay un tema comunicacional bien importante que a nivel empresarial hemos detectado, y es que y que al inicio de este gobierno incluso se habló del tema, y yo creo que sería muy bueno en este momento retomarlo, y es desde el punto de vista de la comunicación. O sea, los temas de infraestructura, los temas de inversión que están asociados a la inversión pública, tiene sentido que a nivel empresarial o a nivel de quienes en este momento están afectados o que están tomando decisiones económicas, conocer cuál es la los proyectos, pero conocerlos en nombre propio, o sea, y si bien a nivel de prensa uno los ve, o sea, porque hace un mes, recuerdo que le dijeron, sí, se va a terminar el corredor de Montevideo, tiene sentido que desde el gobierno, y esas cosas son típicas acciones, a mi juicio, del gobierno en su acción de planificación pública, que lo comunique bien hacia la sociedad. O sea, yo recorro las páginas web de los actores públicos y no encuentro, o sea, yo no encuentro fácilmente, imagínense un inversor extranjero, cuáles son los planes de inversión, cuáles son las carreteras, cuándo se va a arreglar en Italia, cuándo se va el corredor a terminar, o sea, esas cosas son fundamentales hoy, cuántos montos se van a invertir, salvo en las situaciones donde, bueno, uno puede pensar una empresa pública está compitiendo y haya razones de reserva, por decir algo, como si fueran CEL, tiene sentido. En otras, tiene menos, y yo creo que hoy es fundamental que, además de que aparentemente se va a reforzar la inversión pública, o se va a mantener, que ha sido muy alta en los últimos años, que además eso se comunique en forma clara, sistemática, hacia los agentes. Y en ese sentido, obviamente que todo lo que sea cambiar gasto por inversión se justifica en este año y en los que vienen, que seguramente vamos a ver afectaciones en el nivel de actividad. Bueno, esos eran mis comentarios y muchas gracias por la oportunidad.